quería compartirles un poquito los puntos importantes y detenerme en uno. Bueno, la mayoría sabe que la idea es llegar 10:30. Queremos lograrlo, que todos lleguen 10:30 para poder tener todo a tiempo y también lograr que el pastor no tenga que andar acarreando las cosas, que él lo acarrea y no dice nada, pero la idea sería que él llegue y se quede en la oficina, ¿no? Todavía no lo podemos lograr, pero si llegamos temprano todos se va a lograr. Después, bueno, venir bien vestidos, la mamá lo hace y vienen bien vestidos. Hoy en día usted puede venir casual, pero venga bien vestido, ¿no? No venga con las alpargatas de, no sé si sabrán lo que son las alpargatas, pero no venga en alpargata, aunque si las tiene limpias puede venir en alpargata. Bueno, somos los servidores de la iglesia y la estamos representando. Los chicles ya quedaron bastante en la historia. Estar al tanto de los datos de la iglesia, siempre les recuerdo tener el volante tal, saber el número de teléfono de la iglesia, cómo ubicarnos en las redes sociales, de saber todas esas cosas, ¿no? La dirección de la iglesia. Después, priorizar las actividades de la iglesia en su agenda mensual. Nosotros tratamos de darle anticipada las fechas para que usted priorice eso dentro de su rutina como algo importante, ¿no? No como algo para hacerlo después, ¿no? Si somos servidores, tomamos ese compromiso, lo hacemos con amor y con gusto, ¿no? Y Dios nos recompensa por hacer eso. También, si va a estar ausente, avisarlo con antelación para que nosotros sepamos, y si usted también tiene algún cargo, buscar a alguien que le reemplace. O sea, eso es importante también. Si usted tiene, ocupa un lugar y sabe que se va a ir, ok, ¿quién me podría reemplazar? Lo puede consultar con nosotros, si usted, digamos, está a continuación de nosotros los pastores en la tarea que hace, o con alguna de las personas que usted está sirviendo para que le reemplace y por supuesto comunicarlo, ¿no? Tomar apuntes de la enseñanza, siempre le motivamos a hacerlo en su celular o también por escrito, que eso le ayuda a usted también en sus devocionales, o si le tocara enseñarle a alguien, le sirve. Saludar a las visitas. En ese me quiero detener un poquito. Siempre recuerde al final de la reunión, sobre todo al principio de la reunión, por supuesto, ¿no? Generalmente la que está más cerca de la puerta soy yo cuando las chicas están cantando, hasta que tengamos a alguien que esté ahí para saludar. Pero al final sí esté atento a saludar. Eso es bien importante. Nosotros ahora tenemos a Flor que tiene la generosidad de traer pastelito, pero no queremos que sea una distracción para el saludo a la gente. Siempre primero es saludar, charlar, invitar a la persona a salir afuera, si hay pastelito, a servirse un pastelito. No que usted esté saludando y pensando, ay, si no me apuro a salir, me quedo sin pastelito. No. Ese pensamiento erradíquelo, por favor, de su mente. Cada vez que va a terminar en la reunión, usted enfóquese en la gente nueva, en invitarlo, en ser amable y sobre todo en estar atento a no sobrecargar a Vero al final, ¿no? Porque a veces Vero está lavando la cafetera, guardando las cosas, pasando la aspiradora, aunque Dayana generalmente la ayuda a pasar la aspiradora. Pero no recarguemos a Verónica al final, sino que tratemos de hacer una buena división de trabajo para que todo esté en orden. También le quería decir, quizá usted lo vio, que la hija de Karen está viniendo a las reuniones, está haciendo horas comunitarias, entonces ella también tiene la tarea de ayudar a armar al principio cuando viene temprano. Y de ayudar a estar con los niños también. Entonces, si usted la ve, para que sepa que esa es la razón. Por supuesto que la idea sería que después de que termine sus horas comunitarias pueda permanecer, ¿no? Pero sí, hagamos una buena división de trabajo, enfoquémonos en la gente nueva y también tengamos una actitud de resolver problemas. A veces por ahí en la reunión si entra alguien, como nos pasa con Edith, por ejemplo, y la mamá, que necesita ayuda para bajarle el asiento, para acomodarla, o a veces nos tenemos que cambiar de asiento porque, no sé, quizás entraron cuatro que vienen juntos, entonces nosotros decimos, bueno, me corro así, quedan cuatro asientos libres, o lo que usted vea, o sea, una actitud de resolver problemas para que la gente esté cómoda. Después de eso, bueno, lo importante siempre es la gente participar en la reunión, que eso siempre el pastor nos motiva a cantar, a adorar, a orar. Si usted necesita ir al baño, hágalo antes de comenzar la reunión. Es muy importante que evitemos esa clase de distracciones, ¿no? Salvo que usted tenga una necesidad de fuerza mayor, que le puede pasar, por supuesto, pero si no, trate de ir al baño. Si usted sabe que el baño que está arriba está congestionado, baje y vaya al de abajo, que hay varios abajo, pero tratemos de evitar el salir y entrar de la reunión. Quizá la gente nueva lo hace porque todavía no la vamos educando respecto a eso, pero muy importante que tratemos de estar desde el principio hasta el final de la reunión, en la reunión, para cualquier movimiento siempre causa distracción. Si usted necesita salir, ya le digo, lo puede hacer, pero hay que tratar de evitarlo. Y saludar al irse, siempre nos gusta que usted se despida de los que más pueda. Por ahí no estamos todos ahí, pero sí saludar para que si se fue, por lo menos preguntemos qué pasó hoy y los demás nos avisan, ¿no? Participar del grupo de conexión. Actualmente solo tenemos el grupo de las mujeres los viernes. Así que es bueno para las chicas, cuando termina la reunión, usted también invitar, mirá, quería invitarte a la reunión del viernes, ¿no? Si querés participar, es por Zoom, conectate, te esperamos. Y en general, para todos, ustedes pueden invitar a la gente y decirle, mire, nosotros tenemos reunión los miércoles y los viernes también por Zoom. Si usted se quiere conectar, puede hacerlo. O sea, promocionar esas reuniones que generalmente por el micrófono no lo hacemos, ¿no? Y lo último es ser un diezmador, que eso es parte también de nuestra responsabilidad como servidores, ser diezmadores por amor a la casa de Dios, por respaldo a la casa del Señor. Amén. Así que siempre la meta en lo que hacemos es hacer las cosas como para Jesucristo. Imaginarnos que Jesús estuviera parado ahí, nosotros tenemos que ofrecerle el servicio que estamos haciendo, entonces hacerlo con excelencia. Amén. Y motivarle siempre a orar, orar los unos por los otros, ayudarse los unos a los otros en lo que se pueda, y lo mismo a la gente que entra. Si usted de alguna manera, la gente nueva que conoce, la puede ayudar en algo, ayúdela. Si usted le puede resolver alguna cosita a alguien que viene y le está contando una situación, hágalo, bendiga a la gente, a veces cosas sencillas que la gente no sabe. Este es un país de inmigrantes donde nosotros vamos aprendiendo en el camino y los que aprendimos cosas en el camino podemos ayudar a los otros que recién están comenzando el camino. Amén. Y eso también crea un ambiente de servicio, de colaboración, que bendice a la gente. Amén. Así que bueno, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los servidores, vamos a orar por los líderes, vamos a orar para que cada uno desde su lugar donde sirve sea bendecido y por supuesto no se sirve a la iglesia solamente en la iglesia, se sirve a la iglesia evangelizando, invitando, se sirve a la iglesia compartiendo un volante, ayudando a alguien para conquistarlo para que venga a las reuniones, pero vamos a orar para que Dios bendiga a nuestra iglesia, nos dé crecimiento y que podamos ser más. Amén. Tenemos que trabajar siempre para eso. Lo tenemos que hacer juntos. Así que vamos a orar al Señor y a pedirle que bendiga la iglesia. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta reunión preciosa, gracias por cada servidor y cada hermano y cada hermana que se ha conectado, gracias que nos das el privilegio de hacer algo en tu reino, de una responsabilidad mayor para poder hacerlo con excelencia. Quiero, Padre, pedirte por cada servidor, cada líder, Cada uno de aquellos que tiene la intención de hacer de la iglesia un lugar grande, un lugar de bendición, un lugar donde la gente pueda crecer, pueda ser edificada. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de los que sirven con nuevas fuerzas, nueva gracia, con amor divino, con unción fresca, que cada servidor sea fortalecido en una manera sobrenatural. Declaro, Señor, que cosas buenas y nuevas vienen a sus casas, a sus hogares, que las enfermedades se alejan, los dolores se alejan, los conflictos se resuelven y cada servidor encuentre en ti la fuente de la bendición y de la victoria para cada adversidad, para cada lucha, para cada circunstancia, para cada petición. Padre, glorifícate en sus vidas. Úsalos con grandeza, levántalos a posiciones mayores en tu reino, que en la intimidad contigo haya un encuentro precioso, un encuentro de cambio y de victoria. Declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que vienen bendiciones inesperadas, cosas grandes sobre sus vidas y también sobre la iglesia, que seremos el canal a través del cual la bendición fluirá a las vidas, a los corazones, liberación, poder, libertad para que fluya tu palabra, prosperidad en la vida de cada servidor y de cada hermano y cada hermana, para que alcancemos cosas mayores, proyectos más grandes, nuestro templo, el grupo de alabanza con músicos, para que haya área de niños, área de jóvenes, área para ancianos. Padre, declaramos una iglesia amplia, una iglesia que es una luz en la comunidad, una iglesia que se abre al mundo, a otros lugares para bendecir a las personas. Creemos, Señor, que así va a ser y declaramos que nuestra iglesia se manifestará como un lugar de atracción y de victoria. Padre, lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí salúdeme de su lugar y declare cosas buenas vienen para mi iglesia. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cosas grandes creemos que vienen para nuestra iglesia. Amén. Bueno, saludamos a Vero, bendecida. Creo que las demás los saludamos a todos, así que lo tenemos al pastor. Gloria a Dios.
Bendecidos, bendiciones, Elvia, Silvia, Seba,
Bendiciones,
Sol,
pastor.
Magali, Dayana, Lío, bendecidos, Fabiana, Patri, Ale, bendiciones,
Bendiciones, pastor.
Vero y creo que también Carolina, ¿no? Ahí, bueno, salvo, ahí está Carolina, bendecida. Ibero también ahí está conectada. Bueno, estamos en esta conexión. Hoy nos toca la enseñanza que es para los servidores, líderes, los colaboradores. Y hoy vamos a estar cerrando con esta enseñanza a la próxima conexión de líderes que nos toque de servidores. Arrancaremos con otra, pero esta ya estamos para cerrar, ¿no? Principios para un servicio eficaz es la que estamos por cerrar. Así que vamos a estar finalizando con esta y luego el mes que viene arrancaremos con otra. Quiero decirles que ya en la página web se pudo corregir. Lo único que falta es es las enseñanzas de este mes de mayo, más esta que después la subiré, ¿no? Entonces, quizás hoy a la noche pueda subir todas las enseñanzas de los miércoles de mayo y esta también. Ya todas las demás están subidas. Lo único que van a encontrar diferente es que las enseñanzas del 2025, de enero hasta ahora, están puestas diferentes. Es como que se han corrido de posición. Funciona todo, pero están corridos y no encontramos el error, pero sí funcionan. Todos los audios funcionan. Ustedes se van a dar cuenta si entran a los audios de 2024 y 2025, que en el 2024 está el título, está el símbolo del audio y está la fecha. Bueno, en el 2025 está el título y abajo está el audio y la fecha, porque está corrido y no sabemos qué es lo que hace eso, pero funciona todo. Así que quizás hoy, miércoles, hoy a la noche le suba todos los mensajes de miércoles, tanto de estos miércoles anteriores como la de hoy, ¿no? La de líderes, la de servidores. Bueno, entonces arrancamos para ganar tiempo, ya que se nos está yendo. Entonces, si ustedes tienen su micrófono en silencio, si todos tienen su micrófono en silencio, entonces arrancamos con esta enseñanza y en verdad estamos finalizando con esta enseñanza Principios para un servicio eficaz número 5. Y seguimos teniendo el versículo clave que es Romanos 15, 14. En la nueva versión internacional se lo leo yo, pero recuerde que estamos viendo desde el versículo 14, venimos viendo todo hacia abajo, ¿no? Vinimos viendo cada versículo hacia abajo. Pero el versículo clave, Romanos 15, 14, que dice: Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Bueno, dijimos que después de Jesús, el apóstol Pablo es nuestro modelo a seguir en cuestión de servicio, en cuestión de liderazgo, en cuestión del trabajo que hacemos en la iglesia. Y estuvimos viendo algunos principios que nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos, ¿no? Del versículo 14 en adelante de Romanos 15. Dijimos primero, un líder debe saber reconocer las capacidades de otros, las capacidades de otros para servir. Si yo soy líder, es muy importante que vea de los servidores la capacidad que tienen para servir. Porque el apóstol Pablo dijo, estoy seguro que ustedes están capacitados para instruirse unos a otros, ¿no? Vio la capacidad de cada uno de ellos. Bueno, nosotros también. Al menos los que lideramos, los que tenemos a alguien a quien direccionar, encaminar en el servicio, que podamos ver la capacidad que cada uno tiene. Número dos, dijimos, un servidor debe aprender a reconocer su capacidad para servir. Porque el apóstol Pablo dijo, estoy seguro que ustedes mismos están capacitados para instruirse unos a otros. No solamente un líder debe reconocer la capacidad para servir de los demás, sino que uno mismo debe reconocer. Más allá que mi líder me reconozca, yo debo reconocer que tengo capacidad para servir, para liderar, para hacer algo en la iglesia. Porque puede ser que mi líder reconozca que yo tengo algo bueno para dar en la iglesia, pero quizás yo no lo reconozca. Entonces, de nada sirve que un líder lo reconozca si yo no lo reconozco y no lo acepto, no acepto así hacer algo porque no me considero servidor, no me considero con capacidad para servir en la iglesia. Bueno, si ponemos los micrófonos en silencio, por favor, así tenemos, no entra audio para todos. Entonces, lo segundo, un servidor debe aprender a reconocer su capacidad para servir. Tercero, Dios no usa servidores egoístas. Les estoy repasando lo que ya vimos, ¿no? Dios no usa servidores egoístas. Pablo dijo, ustedes están capacitados. Pablo podía haber dicho, no, yo no voy a decir nada, que los demás tienen capacidades para que no se den cuenta. Yo quiero ser el único líder, el único servidor, pero no, Pablo agarró y lo dijo bien claro y se lo dijo a todos. Ustedes tienen capacidad. Entonces, eso demostraba que no había egoísmo en él. Y nosotros tenemos que funcionar de la misma manera. No importa el área que estemos trabajando, siempre tenemos que estar mirando quién puede colaborar, quién puede servir, quién puede ayudar, quién puede hacer algo junto a mí o quizás ocupar el día de mañana el lugar que yo esté dejando para avanzar a otra posición. Es muy importante que no haya egoísmo en mi vida y que no esté nunca apartando a otros que quieren servir y decirle, no, no, yo lo hago, no te preocupes. Alguien viene a decir, si queremos ayuda, no, no, está bien, yo lo hago. Y ve que estamos cargados con varias cosas, no, 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 yo lo hago, yo lo resuelvo, yo puedo. Bueno, esas cosas no tienen que funcionar así. Cuando vamos a recibir ayuda, hay que aceptarla porque estamos abriéndole la puerta a alguien que va a desarrollar un potencial, que va a desarrollar una capacidad tremenda, quizás sin darse cuenta en el momento, porque solamente pone su buena voluntad para ayudar, pero quizás no está dándose cuenta ni siquiera la misma persona que se está abriendo a un nivel de servicio que se va a extender y se va a agrandar en su vida. Bueno, lo cuarto, dijimos, un servicio eficaz se basa en la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo en el versículo 15, que la gracia de Dios, que la gracia que Dios le dio fue para ser ministro de Cristo Jesús. Pablo explicaba, yo soy ministro de Cristo Jesús por la gracia de Dios. No es porque estudié esto, porque sé de esto y porque conozco aquello. Él había estudiado muchísimo, era un maestro, era muy reconocido como fariseo en el mundo religioso, pero cuando él se entregó a Cristo, dijo, yo tengo todo por basura, todo eso que yo era antes, no importa. Acá lo que importa que soy ministro por la gracia de Dios. Entonces nunca debemos permitir que algo bueno que hacemos sirviendo, y si lo hacemos bien y nos sale bien y la gente se pone contenta por lo que hicimos o nos felicita por lo que hemos hecho bien en el servicio, no nos tiene que llevar a ser altivos o egocéntrico, al contrario, recordar siempre que soy lo que soy por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios que me perdonó, me cambió, me transformó y me dio el privilegio de servirle, no sería nada. Lo quinto, dijimos, un servicio eficaz se basa en la palabra de Dios. El versículo 16 dice, para ser ministro de Cristo tengo el deber de proclamar el Evangelio. Si yo voy a servir a Dios, tengo que conocer el Evangelio, tengo que conocer la palabra de Dios. No puedo proclamar algo que no tengo, no puedo proclamar algo que no sé. Entonces, cada servidor debe aprender la palabra de Dios. Cada servidor debe conocer la palabra de Dios. Nuestro servicio se basa en la palabra de Dios. Nuestro servicio funciona con la palabra de Dios. Yo sirvo a la gente, sirvo a Dios, sirvo a la iglesia, sirvo a mis pastores, sirvo a los líderes y sirvo a la gente basado en la palabra de Dios, no basado en conocimiento de mi abuelita, mi abuelito, no, porque yo tengo mucho conocimiento porque yo fui gerente en una empresa o fui encargado en un supermercado. No, no importa, esas cosas pueden servir para cierta funcionalidad. Pero en el mundo espiritual lo que sirve es la palabra de Dios, funcionar con la palabra de Dios. Es importante leer la Biblia, leer la palabra de Dios, saber lo que estamos transmitiendo. Lo sexto, dijimos que un servicio eficaz se basa en hacer todo para la gloria de Dios. Antes dijimos que el servicio eficaz se basa, el punto cuatro, se basa en la gracia de Dios. Yo sirvo por la gracia de Dios, pero acá en el 6 vimos que un servicio eficaz se basa para hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué trabajo en esto? ¿Para que me aplaudan a mí? ¿Para que me miren a mí? No, es para la gloria de Dios. Dios me usó para que alguien se entregue a Jesús, es para la gloria de Dios. Dios me usó para que alguien se sane, es para la gloria de Dios. Dios me usó para hacer algo bueno en la iglesia, es para la gloria de Dios. Para atender, para predicar, para cantar, para ministrar, para lo que sea. Hice algo bueno y serví. Serví, hice el bien para alguien, bueno, que todo sea para la gloria de Dios. No está mal que alguien te felicite y no está mal de agradecer al que te felicita, pero siempre tienes que tener el concepto o tienes que tener el principio de reconocerlo a Dios sobre todo lo que tú haces. Es para la gloria de Dios. Lo séptimo. Bueno, el servicio eficaz se basa en hacer todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. El apóstol Pablo dijo, tengo de qué gloriarme. Yo he predicado y muchos se salvaron, muchos se sanaron, muchos se liberaron, pero me glorío en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. No se promovía él mismo, él quería que todo sea para la gloria de Dios. Bueno, lo séptimo, lo último que vimos, es que un servicio eficaz se basa en el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, lo ha hecho mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos que saber eso también, que todo lo que sea sobrenatural, que se manifiesta a través de nuestra vida, no es porque nosotros aprendimos un libro de memoria o recitamos un salmo de memoria. Es porque el Espíritu Santo funciona a través de tu vida. Es porque cuando usas la palabra de Dios y lo haces bajo la gracia de Dios y lo haces para la gloria de Dios, el Espíritu Santo funciona con total libertad a través de tu vida para sanar, para liberar, para bendecir, para cambiar, para transformar, para ayudar, para causar cosas sobrenaturales y milagrosas a través de tu vida. A través de tu consejo, de lo que hablas, de lo que ministras, de lo que cantas, de lo que ayudas, de lo que sirve, de lo que se predica, todo a través nuestro, pero lo hace el Espíritu Santo. No importa en qué área vas, no importa en qué área estás sirviendo o vas a servir en la iglesia, todo lo tienes que hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Y tienes que recordar que el diablo, como eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y encima eres un servidor, una servidora, un líder, entonces peor el diablo te va a atacar. Peor el diablo va a venir contra tu vida y los demonios vendrán contra tu vida. Pero si tú estás con la unción del Espíritu Santo, no tienes que tener temor, porque la unción del Espíritu Santo es lo que te va a dar la capacidad para reprender toda obra del mal y funcionar con libertad y tener victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahí llegamos. Bueno, lo de hoy, lo octavo, un servicio eficaz, anote ahí para recordar, un servicio eficaz se basa en el propósito de Dios. Un servicio eficaz se basa en el propósito de Dios. Romanos, ahí el capítulo que estamos funcionando, ¿no? Que estamos trabajando. Romanos 15, pero el versículo 20, el apóstol Pablo, en la nueva versión internacional, ¿no? El versículo 20 dice así: En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no ha sido conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire cómo arranca. Dice, en efecto, mi propósito ha sido. Él habla de un propósito, tiene un propósito, él tiene un propósito. Y es importante tener un propósito. Pero aquí el apóstol Pablo no habla de un propósito egoísta o centrado en él. Todo ser humano tiene que tener un propósito, debería tener un propósito. No todos lo tienen porque hay gente que no proyecta. O por cierta circunstancia de la vida o experiencia de la vida perdió su propósito. Cuando uno no tiene propósito, el propósito te lo dan los demás o te lo dan la circunstancia, te lo establecen las circunstancias. Entonces es muy importante descubrir el propósito de uno. Mayormente la gente tiene propósito. propósito de lograr cierto estudio, para luego el otro propósito, para luego desarrollar ciertos trabajos, ciertas capacidades, alcanzar ciertas cosas, tener a cierta edad, lograr cierta posición financiera. Bueno, todo el ser humano tiene propósitos en la vida que se los va anotando y algunos los va alcanzando y otros no. Pero el apóstol Pablo aquí no habla de un propósito simplemente personal o egoísta o centrado en él. Presta atención porque él dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias. Mi propósito ha sido predicar las buenas noticias. Entonces quiere decir que el propósito del apóstol Pablo era cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que se predique el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo toma el propósito de Dios como su propósito y dice, mi propósito es predicar el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el propósito de Pablo? Cuando no era Pablo, era Saulo. El propósito de Saulo era agarrar a todos los cristianos y meterlos presos, porque él no creía en Jesús. Él creía en Dios y era tan celoso de Dios que al escuchar que había un tal Jesús que decían que era Dios también, se puso celoso, se puso mal y dijo, no, no hay otro Dios, solamente el Padre Celestial. Así que a todos los que creen en Jesús hay que agarrarlo y ponerlos presos. Y eso es lo que hacía él. Los perseguía, los agarraba, los arrastraba, dice, hasta la cárcel. Pero cuando conoció a Jesús, su propósito cambió. Su propósito cambió. ¿Cuándo cambió su propósito? Cuando él le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él hasta ahí sabía lo que quería hacer, llevar cristianos a la cárcel. Pero cuando se encontró con Jesús, reescribió su propósito. Cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta que había algo mayor y algo más grande para él. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí cambió su propósito. Y el propósito de ahí en adelante para Pablo, porque Dios lo dijo, Dios le dijo a Ananías, ora por él porque quiero que lo quiero usar por todo lado, lo quiero usar para extender el Evangelio. Bueno, entonces él tomó Pablo ese propósito. El propósito de Pablo era cumplir el propósito de Dios, cumplir la misión de Dios y el ministerio que Dios le había encomendado. Bueno, la mayoría, como le dije antes, la mayoría de las personas tienen propósitos propios, pero cuando uno viene a Jesús, cuando uno viene al Señor, llega un punto que uno se da cuenta que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Y es importante, es necesario rendir el propósito personal bajo el propósito divino. Rendir el propósito personal bajo el propósito divino. Ahora, rendir el propósito de Dios, rendir nuestro propósito bajo el propósito de Dios, no significa que tu propósito no sirve, que tu propósito no vale nada. No, lo que significa es que los tuyos ahora van a funcionar mejor bajo los propósitos de Dios. Hay casos donde sí, uno es llamado específicamente para servir a Dios completamente y deja todo. El apóstol Pablo dejó todo. Hay empresarios que Dios los llamó y dejaron todo. En la Argentina, el avivamiento en la Argentina que vino a través de un hombre que era diácono en una iglesia. No era pastor, no era apóstol, no era profeta, era diácono, que fue Carlos Anacondia. Carlos Anacondia era un empresario. Aparte de ser diácono en la iglesia, era un empresario. Pero él soltó todo cuando Dios lo llamó para predicar el Evangelio. Pero él no sabía todo lo que iba a pasar. Pero él le hizo caso a Dios y le creyó a Dios. Y Dios lo guió, que tenía que poner una carpa en un lugar abierto y empezar a predicar y a orar por la gente. Y él lo hizo en fe. No sabía todo lo que iba a pasar. Pero él lo empezó a hacer y la gente empezó a venir y a juntarse y él empezó a orar y la gente a ser sanada, liberada, demonios salían de las personas y miles de personas se convirtieron al Señor. Donde iba, se llenaba. Así como él, ha habido otros que han soltado empresas o cosas o proyectos propios para dedicarse solamente a predicar el Evangelio. Pero son casos donde uno se da cuenta que es eso. Pero hay otros casos donde uno está estudiando o tiene el proyecto de poner un negocio, tiene el proyecto de poner una empresa o lo que sea, y Dios no te lo cambia eso, no te lo cambia. Lo que cambia es que tú al aceptar a Jesús, lo que dice, Señor, pongo mis planes, mi propósito bajo el tuyo es primero, quiero servirte, quiero ser de bendición. Señor, mira, quiero que mi empresa funcione bajo tu propósito. Que mi empresa pueda ser de bendición para el reino de los cielos, que mi trabajo sea de bendición para el reino de los cielos, que el estudio que yo estoy haciendo sea de bendición para el reino de los cielos. Porque Dios por ahí no te pide a ti que dejes los estudios, que dejes el trabajo que tienes ahora o que dejes el negocio. Pero sí te pide que todo lo rindas bajo el propósito de Él, que pongas primero su voluntad. Entonces vas a tener que cambiar horarios, acomodar horarios, acomodar tiempos para servir a Dios. No permites ahora que tus estudios te consuman todo, no permites que ahora tu trabajo te consuma todo, que tu negocio te consuma todo. No, sigo con el negocio, sigo con el estudio, sigo con el trabajo, pero lo que hago, acomodo las cosas porque ahora tengo un propósito mayor que es servir a Dios. Quiero tener tiempo para servir a Dios. Y eso es lo que significa rendir mi propósito y mis planes y mi voluntad al propósito divino. Rendir tu propósito a Dios significa eso, rendir todo bajo la voluntad de Dios. Fíjese algo interesante, el versículo 22. Seguimos en Romanos 15, ¿no? Versículo 22. El apóstol Pablo dice esto. Este trabajo. Cuando dice este trabajo se dedica al trabajo de evangelizar, de llevar el evangelio por todo lado. Le está hablando a los romanos, acuérdense, le está hablando a los romanos, a los que están en... Él le habla a los romanos, pero no se refiere solamente a Roma, porque está hablando al imperio romano. Está hablando al imperio romano. Pero sobre todo le está hablando a hermanos que están en España, porque fíjese lo que dice. Este trabajo, el de evangelizar, este trabajo, el versículo 22, ¿no? Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. ¿Eh? Me ha impedido ir a visitarlos, versículo 23. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, porque había predicado por todos lados, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Versículo 25, mire lo que dice. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Él está hablando a los hermanos de Roma, pero también a los de España porque va a pasar por ahí. Pero le dice, yo hace rato quiero visitarlo, pero no pude visitarlo. Porque Dios me guió a hacer este trabajo acá. ¿Eh? Yo tengo el deseo de visitarlo, quiero visitarlo, pero ese era mi plan. Dice, esto es lo que he planeado, esto es lo que he planeado. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? ¿Pone su plan por delante de Dios? No. Quiere decir que tú planear puedes planear. Tú tienes que planear, tú tienes que proyectar tu vida. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero lograr esto, quiero lograr aquello. Lo puedes anotar, todo lo que quieras. Pero el asunto es que si en el camino Dios te pide otra cosa, estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice. El apóstol Pablo dijo, yo tengo planeado ir a visitarlos a ustedes. Tengo planes de visitarlos a ustedes. Pero ¿saben qué? Me he sentido impedido porque tuve que hacer este trabajo aquí. ¿Eh? Y voy a ir a visitarlo. Pero primero voy a ir a Jerusalén. Porque Dios lo guiaba a Jerusalén. Entonces, Pablo proyectaba, tenía planes, lo tenía bien claro los planes que quería desarrollar. pero siempre se dejaba guiar primero por Dios. Siempre aceptaba los cambios que Dios ponía en su agenda. Él tenía su agenda, su esquedo, ¿eh? Él tenía ahí su agenda. ¿Y sabe qué hacía Pablo, por así decir? Él en el celular tenía su agenda. Pero Pablo le dio la contraseña, el password de su celular, se lo dio a Dios, para que cuando Dios quisiera, abría su celular y cambiaba fechas. Pablo decía, yo en tal fecha voy a ir a Roma y voy a pasar por España. Pero Dios le decía, mira, en esta fecha quiero que vayas a tal ciudad. Bueno, no hay problema, voy a esa ciudad. Y después quiero que vayas a la otra. No hay problema, voy a la otra. Mi plan puede esperar, porque el plan primero es el de Dios. Cuando tú pones tu plan bajo el plan de Dios, tu plan va a funcionar mejor. Tu plan va a funcionar mejor, porque va a funcionar en obediencia a Dios y bajo la dirección de Dios y la gracia y el favor de Dios. Pero tienes que aprender a poner primero el plan de Dios, porque muchos cristianos creen que Dios tiene que correr atrás del plan nuestro. Señor, yo quiero esto para tal tiempo, yo quiero aquello para tal tiempo, yo quiero lograr esto para tal tiempo, yo quiero, y yo lo declaro, y yo lo declaro, y yo lo declaro. Tú puedes declarar lo que se te da la gana, pero la declaración no son órdenes para Dios. Cuando nosotros hacemos declaraciones, no le estamos ordenando a Dios, estamos declarando en fe conforme a la palabra de Dios. No estamos declarando cosas en fe conforme a nuestro capricho. No es Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y si tú me das esto, entonces yo voy a después atenderte a ti. No, no, no. Tú atiende a Dios y vas a ver que Dios te va a favorecer tu camino. Tenemos que aprender eso. Pablo tenía planeado ir a España a visitar a los hermanos, pero rindió sus planes al plan de Dios. ¿Eh? Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlo. Tengo planes de visitarlo, por ahora voy a ir a Jerusalén. Si quieres tener un servicio, un liderazgo eficaz, funciona bajo el propósito de Dios. Noveno, noveno. Un servicio eficaz. Podríamos hablar mucho más todavía de eso, ¿no? Pero no, no, no nos da el tiempo. Noveno, un servicio eficaz se apoya en la oración. Un servicio eficaz se apoya en la oración. Versículo 30. Versículo 30. En Romanos 15, ¿no? Siempre en Romanos 15. Dice así: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Fíjese, el apóstol Pablo le pide a los hermanos, únanse conmigo en esta lucha. Ahora, ¿cómo se iban a unir? Porque él estaba escribiendo a hermanos que estaban lejos, en Roma, estaban lejos. Y él estaba en camino a Jerusalén. Únanse conmigo. ¿De qué manera se ponían a unir a una lucha? Era una lucha. ¿Cuál era la lucha? El predicar el Evangelio, en sí, la predica del Evangelio no es una lucha. Predicar el Evangelio produce lucha contra tu vida para que no prediques el Evangelio. El predicar el Evangelio es algo glorioso, algo maravilloso, pero predicar el Evangelio vas a tener lucha espiritual. Vas a tener lucha espiritual. Cada vez que quieras servir a Dios, cada vez que quieras hacer algo para Dios, vas a tener lucha y oposición de Satanás y de los demonios. Y el diablo no va a venir como diablo, con cuernito, con colita, con el tridente, no. Va a venir a través de diferentes situaciones para complicarte la vida, para que no puedas venir a la iglesia, para que no puedas servir, para que no puedas desarrollar tu servicio a Dios. Y tú tienes que estar despierto, atento a eso, de las cosas que te quieren distraer de tu servicio a Dios. Entonces, hay una lucha. El apóstol Pablo dijo, esta lucha es grande. Necesito de los hermanos en Cristo. Necesito del cuerpo de Cristo. Únanse conmigo a esta lucha. ¿De qué manera? Orando. Oren a Dios por mí. Oren a Dios por mí. Oren, oren. Ustedes se pueden unir a mí orando. Y le pide tres cosas, ¿eh? Le apunta a tres objetivos claros. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos. Cuando dice los incrédulos no se refería a los que no conocían a Cristo. Porque dice los incrédulos de Judea. Y los de Judea eran judíos que creían en la palabra de Dios, pero no en Jesús. Pero como eran religiosos, querían agarrarlo a Pablo para matarlo. Entonces le dice, pídanle que me libre de caer en manos los incrédulos. Entonces, uno tiene que estar atento que el ataque del enemigo puede venir de diferentes maneras. Puede venir por personas que no conocen a Jesús y a veces hasta puede venir por personas que conocen a Jesús. Por eso tú no tienes que ser fácil de ofenderte, porque en la iglesia alguien sin querer o queriendo, como dijo el chavo, sin querer queriendo, puede ofenderte. Puede llegar a ofenderte. Y tú no puedes ser tan sensible de decir, ay, no, me ofendieron, yo me voy de la iglesia, no sirvo más, no, no sirvo a la iglesia, no sirvo más, nunca más voy a ir a ninguna iglesia. ¿Eh? Porque ahí hay muchos incrédulos, no incrédulos, hipócritas. Hay muchos hipócritas. Hipócritas hay en tu trabajo, hipócritas hay en tu negocio, hipócritas hay por todos lados. Y sin embargo, el negocio no lo cierras y el trabajo no lo abandonas. Entonces, menos tienes que abandonar la iglesia. Por eso tienes que ser fuerte. Si vas a servir a Dios, sé fuerte, porque los ataques pueden venir de diferentes maneras. Pueden venir por personas que no conocen a Jesús como por personas que conocen a Jesús. Aún yo como pastor te puedo llegar a ofender en algún momento sin darme cuenta o sin pensar lo que estoy diciendo o sin pensar en lo que estoy haciendo. Pero tú me tienes que dar crédito. Porque tú no puedes ofenderte por una ofensa que te hice en un momento cuando tú has visto que mi actitud contigo ha sido buena por mucho tiempo. O ha sido correcta por mucho tiempo. Y así tienes que evaluar a todos. Este hermano que te ofendió, ¿te ofende todos los domingos? ¿Todos los domingos te espera para ofenderte? No. Bueno, corazón. Entonces, no puedes estar predispuesto para la ofensa. Tienes que servir a Dios. Preparado para eso. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos, lo primero. Lo segundo que pedía, pídanle a Dios por mí que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo, porque llevaba una ofrenda, después vamos a hablar de eso, llevaba una ofrenda que había juntado para los de Jerusalén que la estaban pasando mal. Que la reciban bien, que puedan tener, que entiendan con el corazón que se le estaba dando y que la puedan utilizar bien. Y tercero, pídanle a Dios por mí para que de este modo, ¿de qué modo? A través de la oración, a través del respaldo de los hermanos, a través de la oración, ¿eh? De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar. Miren, oren por mí para que llegue con alegría a ustedes. Oren por mí para que llegue con alegría. Oren conmigo para que cuando esté con ustedes pueda yo también aprovechar y descansar y tener un momento tranquilo. Oren por mí. Tres cosas que les pedía a los hermanos. Cuando sirves a Dios, necesitas de gente que ore por ti. Necesitas tener una relación con otros cristianos para que en esa amistad pueda decirle, acuérdate de orar por mí. Y que el otro también te pueda decir a ti. Y tú ora por mí. Y oremos los unos por los otros. No nos hagamos los fuertes, porque vivimos, nosotros como cristianos vivimos en un mundo espiritual. Y tu fuerza, por más que comas granola y comas chía, y te pases baba de caracol y todo lo que quieras, no te sirve para el mundo espiritual. Por más que tengas una salud perfecta, el asunto de la salud espiritual, y si tu salud espiritual se enfrenta a lucha fuerte, hay momentos que te vas a sentir débil, pero la oración de tus hermanos te van a sostener. Te van a sostener. Y eso tienes que ser consciente, ¿eh? Eso tienes que ser consciente. No es cuestión después de venir a contar testimonio y decir, no, no, yo salí adelante porque no, ahí yo agarré y me puse fuerte porque soy un hijo de Dios y soy una hija de Dios y como yo no hay dos ni tres. No, corazón. En los momentos de luchas, ¿sabes qué se activa? Aparte que el Espíritu Santo se activa dentro tuyo para ayudarte, se activa oraciones de hermanos que hicieron ayer, anteayer o en ese mismo momento están orando. Acumularon oración sobre tu vida y se activa en el momento que lo necesita y por eso no caíste, por eso no te dejaste vencer, por eso saliste adelante. Pide oración. No le pidas a cualquiera, pide oración a los hermanos que sabes que tienen un crecimiento espiritual en la fe. Él dice que si nos unimos, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes se pueden unir a mi ministerio. ¿De qué manera? Orando. Cuando oramos por otro, nos estamos uniendo al ministerio del otro. Yo siempre agradecí que cada vez que hemos salido con la pastora a otros países, tanto a la Argentina como Ecuador o Perú, que ustedes han orado. Y muchas veces hemos viajado milagrosamente y porque ustedes han orado y hemos tenido cultos maravillosos porque sabíamos que ustedes han orado. Es así, esto funciona así. Esto no es cuestión de Superman o Batman y mucho menos Robin, ¿no? Esto es cuestión del cuerpo de Cristo. Oro por ustedes, ustedes oran por mí. Que yo sea pastor no quiere decir que sea invencible. Y si no, mire la historia. Entonces, cuando nos unimos en oración, cuando oramos por algún ministro, alguna ministra, algún servidor, alguna servidora, algún líder, alguna líder, estamos uniéndonos a su ministerio. Como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos orar los unos por los otros. No solo en el área, no solo debemos orar en el área ministerial que nosotros nos desempeñamos, debemos orar por los demás, por los ministerios de los demás, para que todos juntos formemos esa sintonía en oración, ¿eh? Funcionemos en sintonía en oración y podamos funcionar como cuerpo. La palabra de Dios nos dice que debemos orar unos por los otros. Así que respaldémonos, respaldémonos. Miren, a veces hay que orar más por la persona que atiende en la puerta que por el pastor. No estoy diciendo que oren menos por mí, no, pero presta atención, porque al pastor se lo valora, muchas veces se lo valora más por el siervo de Dios, la sierva de Dios, el ministro, la ministra, pero el hermanito de la puerta, la hermanita de la puerta, la hermanita que te sirve a la entrada, te da el papelito, a esa hermanita, a ese hermanito lo maltratan. Y a veces hay que orar más por esos hermanos que reciben todo el sacudón. Esos que maltratan a ese hermano, a esa hermana, después se encuentran con el pastor, pastor, siervo de Dios, ¿sabe cuánto oro por usted? ¿Cómo lo amo? ¡Qué grande que es su palabra! Pero recién le pasó por arriba a la de la puerta. Dejó tendido dos o tres en el camino para después quedar bien con el pastor. Entonces a veces hay que orar más por los hermanos que se nota menos lo que hacen, pero hacen mucho y se nota menos y necesitan más protección en oración. Lo décimo y termino. Para tener un servicio eficaz, el servicio eficaz necesita del apoyo financiero del pueblo de Dios. O un liderazgo eficaz sería acá, no más que un servicio eficaz, aunque puede ser un servicio eficaz. Necesita el apoyo financiero del pueblo de Dios. El versículo 25, volvemos para atrás un poquito. Antes leímos el 30, volvemos para atrás para entender una parte. El 25 dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Dice el versículo 26, ya que Macedonia y Acaya eran dos ciudades, Macedonia y Acaya, donde él había ido a predicar, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los no judíos han participado en las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Aquí el apóstol Pablo habla específicamente del apoyo financiero, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, miren, ahora voy a ministrar a Jerusalén. Jerusalén está pasando una necesidad. Eso cuando él estaba en las ciudades de Macedonia y la ciudad. Acaya y Macedonia serían condados, ¿eh? O provincias. Y serían provincias que adentro había ciudades. Entonces, las ciudades donde había iglesia, todas se juntaron para respaldar a Pablo y decirle, queremos que lleves esto a los hermanos de Jerusalén. Y de esa manera, sacar adelante a los hermanos que la estaban pasando mal en Jerusalén. Se necesita del apoyo financiero en la iglesia. La iglesia funciona, aparte de oración, de gracia de Dios, de servicio de la gente, funciona con finanzas. Le gusta a alguno o no le guste, la iglesia también funciona con finanzas. Así como funciona una casa, una familia, un matrimonio o una persona sola, todo funciona con finanzas, el auto funciona con finanzas. Todo funciona con finanzas, la iglesia funciona con finanzas y así lo estableció Dios, por eso estableció ofrenda, diezmo, lo que sea, para que puedan funcionar la iglesia junto con los ministros y los servidores en la iglesia. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Hoy en día a uno quizá le toque servir con su finanza en la iglesia. El día de mañana seguirá sirviendo con tu finanza en la iglesia, pero también otros quizás sirvan con su finanza a tu ministerio y a tu servicio. Entonces es importante siempre, siempre dejar que Dios te use en esto, que Dios te use, que Dios te dé el don de sanidad, que Dios te dé el don de liberación, que Dios te dé el don de hacer milagro, el don de fe y el don que quieras. Pero nunca, nunca dejes de ser generoso en la iglesia y de ser sembrador y ser sembradora. Eso, no importa qué ministerio tenga, tienes que tener la capacidad de entender que a la iglesia hay que respaldarla financieramente, no ayudarla como que le estoy haciendo un favor a la iglesia. No, estoy participando, así como participo con la oración en el ministerio de alguien, estoy participando en mi iglesia, en el funcionamiento de la iglesia. Funcionamiento espiritual, estoy yo participando con mi finanza y tengo que hacerlo. Mire, el apoyo financiero de estas ciudades fueron voluntarias. Dice, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta y lo hicieron de buena voluntad. Tuvieron a bien, le pareció bien, esto es bueno, esto es bueno. Vamos a hacer una ofrenda para mandarle a los hermanos de Jerusalén. Esto es bueno. Siempre se lo digo, dar siempre es bueno. No dar cuando podemos dar es malo. Pero dar siempre va a ser bueno. Y no importa si, al vez, si en algún momento has dado y alguien te falló al que le diste. No importa si alguna vez diste con buen corazón y esa persona te estafó. Quizá no te estafó financieramente, pero te estafó emocionalmente porque no esperaba que hiciera eso con lo que tú lo ayudaste. Pero tú no tienes que ponerte, te vas a poner mal, sí, pero no tienes que permitir que eso te derrumbe o te quite el espíritu generoso, porque el que siempre te recompensa va a ser Dios. Cada vez que das, siempre tienes que esperar la recompensa de arriba, no de la gente, no de las personas. Por supuesto que puede una persona a la que le hiciste bien, hacerte bien también, que ahora lo vamos a ver. Pero si no lo hace, no importa, yo hice lo correcto, yo hice lo que tenía que hacer, que fue bendecir, que fue extender una mano, que fue hacer algo por alguien, extender mi finanza sobre una persona que lo necesitaba, o sembrar en alguien que Dios me direccionó. hice lo correcto. Tuvieron a bien hacer esta colecta, lo hicieron de buena voluntad. Después dice algo interesante el apóstol Pablo. Dice, aunque en realidad era su obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque si los no judíos, porque Macedonia y Acaya no eran de Israel, porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, ¿cómo participaron de las bendiciones espirituales de los judíos? Porque Jesús nació en Judea, porque la salvación nació allá, en Belén, y de ahí vino la salvación. Después los judíos crean o no crean un asunto de ellos, pero de ahí vino, de ahí Dios eligió que venga la salvación. Entonces, si de ahí vino la bendición espiritual, el apóstol Pablo dice, si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Quiere decir que yo tengo que entender que si a mí me ha bendecido alguien, yo tengo que ser consciente, ponerme una responsabilidad interna de decir, ahora que estoy bien, yo tengo que ser de bendición para estos que me fueron de bendición a mí. O ahora que tengo la posibilidad de ser algo por aquellos que me han bendecido a mí, lo voy a hacer. Tengo que tener esa conciencia. No pensar. No, bueno, si lo hicieron es porque yo me lo merecía o tenían que haberlo hecho. Lo que hicieron por mí es lo que tenían que haber hecho. No, no esperaba menos. No esperaba menos que. No, 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 no. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por la ayuda. Gracias por este beneficio. Gracias por lo que hiciste, por abrirme una puerta cuando llegué a este país. Gracias por guiarme en este país o ayudarme con ciertas cosas. Gracias por extenderme una mano. Bueno, ahora que yo estoy quizás un poco mejor y yo puedo hacer algo por esa persona, aun aunque la persona no lo necesite, porque no es cuestión de que la persona esté en necesidad para yo hacer algo. No, quiero retribuir el bien que me han hecho a mí. Entonces, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Si han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, entonces los judíos no pueden participar de las cosas materiales que ustedes tienen. Claro que sí. Claro que sí. Retribuyamos siempre a nuestra casa espiritual de donde recibimos bendición, enseñanza y ministración. Siempre tengamos en cuenta nuestra casa espiritual para sembrar, para respaldar, para ser de bendición. Devolvamos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra fuerza, con nuestro servicio, tantas cosas buenas que recibimos de la iglesia. Se necesita dinero para mantener un ministerio. Se necesita finanzas para mantener un ministerio. Se necesita nuestro dinero y el dinero de los demás. Por eso yo no tengo problema de enseñar de finanzas, de enseñar de siembra, de enseñar a dar. Porque no le estoy enseñando algo que no esté en la Biblia. Y no le estoy enseñando algo con intención de robar, de quitar o de sacar a la gente. Les enseño lo que dice la palabra de Dios y saber que las finanzas son para disfrutarlas, pero también tiene una finalidad divina la finanza, que es sembrar en el reino de Dios para respaldar el Evangelio. Cada uno lo tiene que tener en cuenta. Porque el Evangelio a ti te llegó porque alguien sembró. La palabra de Dios te llegó por la radio, televisión, un volante o alguien que te predicó. El que te predicó se tomó su tiempo para llegar a donde tú estabas. O se tomó su tiempo para, o pagó su gasolina para llegar a donde tú estabas. O pagó su teléfono para obtener en los medios un mensaje, un texto, una llamada o lo que sea. Algo se invirtió. El Evangelio a nosotros nos llegó gratis el Evangelio, pero alguien pagó, fue Jesús el que pagó en la cruz del Calvario. Y cada vez que uno da el Evangelio, lo tiene que respaldar con finanzas. No tengas miedo de dar, no tengas miedo de dar, no tengas miedo de sembrar, no tengas miedo de ofrendar, no tengas miedo de diezmar, de pactar o de dar primicia. Hay promesas, hay más promesas en la Biblia sobre la generosidad que sobre cualquier otra cosa. Cuando no soy generoso, no solamente me afecto a mí, estoy ayudando a que el ritmo de la iglesia se detenga. Sembremos y seamos de bendición. Sembraron de buena voluntad lo de Macedonia y lo de Acaya. La buena voluntad. Siempre tengamos eso. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios les multiplique, que Dios les sume, que Dios les abra puertas, que Dios les bendiga el trabajo, el negocio, la empresa, el estudio, los sueños, los proyectos, y que todo lo que sueñan, planean y proyectan lo pongan bajo el propósito de Dios para alcanzar y llegar al destino correcto. Oramos al Señor, oramos con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hoy aprendimos, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas para que podamos servirte mejor, para hacer las cosas mejores, Señor. Eso es lo que queremos, servirte cada vez con más, con todo el corazón, con más fuerza, Señor, con más ganas y con más pasión. Ayúdanos a hacerlo con fe y con amor. Ayúdanos, Señor, a servirte bajo tu propósito, no el propósito nuestro. A veces nos envolvemos, Señor, a veces no nos damos cuenta y nos envolvemos en esta tarea, en aquella tarea, en la otra tarea, y nos olvidamos que queremos servirte. Nos olvidamos que queremos servirte, que nos habíamos comprometido para servirte. Entonces, cuando llega el momento, decimos, qué lástima, quería servir a Dios, pero me comprometí en esto o en lo otro. Ayúdanos a ser conscientes del servicio y a poner todo plan, todo propósito, todos los proyectos bajo el propósito divino, para que tú seas el que nos guíe, nos dirija, guía nuestra agenda, guía nuestro tiempo, dirige nuestro reloj, pon tú la alarma que quieres en nuestro celular, Señor, dirígenos tú. Este es el plan que yo tengo, pero cuando quieras modificarlo, modifícalo como tú quieras, Señor. Quiero servirte con todo el corazón, Señor, y quiero que mi servicio esté apoyado en oración. No quiero servirte solitario, no quiero servirte creyendo que tengo toda la fuerza del mundo para hacer esta tarea. No, necesito estar e incluir al cuerpo de Cristo. Necesito incluir a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, con la oración. Que la oración, Señor, de mis hermanos me fortalezcan, me ayuden, me levanten, me animen, Señor, me saquen adelante, me pongan delante de tu trono para salir adelante. Quiero llevar mi servicio, Señor, un servicio eficaz también, respaldarlo con finanzas, Señor. Ser un sembrador primeramente, respaldar el ministerio de mi iglesia, respaldar, Señor, mi casa espiritual, respaldar el servicio en la iglesia, Señor, y el propósito de la iglesia con mi finanza, ser sembrador, ser fiel en la ofrenda, ser fiel en los diezmos, ser fiel, Señor, en cada cosa que tú me pidas. Pero también, Señor, motivar a otro y animar a otro para que todos juntos hagamos lo mismo. Servirte, Señor, a ti, servir a la iglesia en diferentes áreas, pero sin olvidarnos de respaldar financieramente, Señor, en fe y en amor, en fe y en confianza, sabiendo que el sembrar es bueno, el dar es bueno, el ser generoso es bueno. Bendíceles, levántalos, ayúdales, dale la victoria en su economía. Mira algunos que tienen que pagar cosas hacia atrás, Señor, que adeudan. Y mira otros que quieren, Señor, la finanza para proyectar hacia adelante. Prospérales a todos para que todos tengan para pagar y proyectar, disfrutar de la vida con ellos y con su familia. Pero también prospéralos para sembrar en abundancia cada día más y más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.